Bienvenidos a un episodio más del Sonido de la Calle Podcast. Ahora estamos completamente en vivo y tenemos pues ahora sí que invitados de lujo. Hoy nos acompañan dos de los integrantes de Combo Mobox, el señor González y el señor Frata, que es un placer tenerlos aquí en el podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, amigos?
Muy bien,
a todo David. A todo dar. Muchas gracias, un saludo a toda la bandera.
Ok, mira, ahí estamos ya. Entonces, pues, estuve escuchando su material y con Combo Mobox y la verdad se me hizo bastante interesante. También, por ejemplo, estuve escuchando tu música, Rafa, tus discos, estuve escuchando ahí como que me intentaba también dar una idea de las influencias que están metiendo aquí en Combo Mobox y, por ejemplo, platíquenme un poquito de eso. ¿Cuáles son las influencias que ahorita como que quieren plasmar en este proyecto, ustedes que ya tienen muchísima trayectoria?
Sí, mira, lo que te podría decir es que mi trabajo en general es bastante ecléctico, o sea, mezclo muchos géneros, incluso en cuanto a la composición, soy de los que les gusta mezclar lo eléctrico con lo electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya seres humanos tocando sus instrumentos, además de la programación, ¿no? Añadiría que, por ejemplo, con Frata y con Eduardo Dyer, que son parte de Combo Mobox, tenemos muchísimos años de colaborar en diversos proyectos, en mis proyectos o en los proyectos de ellos. Y eso nos ha hecho tener también ya como una gran compenetración a la hora de trabajar arreglos y de tocar en vivo incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que yo te podría como adelantar. Como Mobox surge en un principio como un grupo que formamos Aire y yo, y teníamos un colectivo de músicos que nos apoyaban. Pero conforme, sobre todo desde que empezaron las tocadas en vivo, el grupo se ha ido como conformando de una manera más sólida. Ya no es tanto de gente que entra y sale, sino que somos un grupo de 6 personas. Ajá. Y eso está también dirigiendo el proyecto hacia un punto en donde la colaboración, ya trabajamos más como una banda, más que, ajá, como ese grupo de apoyo que estaba apoyando a González y Zaira, ¿no? Entonces, pues no sé, me imagino Frata tendrá que decir al respecto.
Sí, sí, parte de esto, de la onda del combo es eso, es un trabajo colaborativo y como dice González, llevamos tanto tiempo tocando juntos que creo que ya es un proceso natural la participación de nosotros, de Dyer, González y yo tocando juntos. Y eso, lo rico de la música de González, que siempre ha sido muy ecléctica, entonces es muy disfrutable de repente cada vez que viene un paquete de canciones nuevas, algo así con el Combo Mobox, es irte desde el funk al soul, a lo electrónico, a lo muy percusivo. Entonces creo que el viaje de Combo Mobox para los que lo tocamos, para los que lo escuchan, es muy divertido, digamos, es muy, muy variado, muy ecléctico, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, digo, yo que soy guitarrista y escucho pues los guitarrazos ahí en sus rolas, y a pesar de que sí tiene como estos toques, como dicen, eléctrico, o sea, como de música electrónica con pop, o sea, también tiene rock, ¿no? Escucho blues, y me llama la atención, pues, porque son como algunas bases que yo también tengo en la música y me gusta escuchar como propuestas que las conforman más de dos géneros, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que eso hace como a Combo Mobox una propuesta muy, muy particular. Y, por ejemplo, otra pregunta que tengo para ustedes es, ustedes que tienen ya tanta trayectoria y que han recorrido tanto con sus carreras musicales, o sea, ahorita, por ejemplo, con Combo Mobox, ¿qué es lo que los motiva como a seguir haciendo música? ¿Cuál es la motivación detrás de ustedes, ¿no?
Pues bueno, principalmente hacer música es una necesidad. Al menos en lo que respecta a mí, y estoy casi seguro que mis compañeros igual, que va más allá de de si estás funcionando dentro de las reglas y las normas de toda una industria, ¿no? Entonces, pues más bien eso, les estamos dando salida y cabida a esta necesidad creativa que tenemos de estar haciendo música y de tocar. Hay una intención siempre de estar creando cosas nuevas. No somos muy de la idea de casarnos con lo del pasado, aunque le damos un lugar, por supuesto, en los conciertos tocamos de repente piezas que ya tienen un buen rato. Siempre estamos pensando en lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo que viene. Eso es lo que puedo decir yo pronto, ¿no?
Frata.
Sí, creo que parte de eso del combo para nosotros es como una renovación, ¿no? Después de tocar todos los discos de González, como el señor González o los cuates de la chamba, combo viene a renovar todo eso, nos viene a dar una vitalidad nueva, la conformación de la banda, que Zaira esté en las vocales. Creo que nos ha dado mucha. Pues como dicen, renovarse o morir, ¿no? Entonces creo que Combo es parte de ese deseo de González de renovar en la música, de volver a ser, como dice, de estar buscando algo nuevo y eso, creo que seguir tocando y para nosotros es algo que pues no dejaremos de hacer, es parte de nuestra esencia. Entonces digamos que en el Combo estamos poniendo todo este nuevo brío, ¿no? En nuevas canciones, en nuevos temas, en nueva alineación, todo. Entonces, creo que lo hacemos con esa frescura.
Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y por ejemplo, ustedes, o sea, ¿cómo fue su formación musical desde que empezaron, ¿no? ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Vienen de familias de músicos? ¿Cómo es su historia? Un poco de eso.
¿Cómo es en tu caso, Fratita?
Bueno, yo estudié música de muy chavo, estudié guitarra clásica contemporánea de los 7 años como hasta los 13, y de ahí un poquito de música a la hora en la prepa, pero ya estaba colgando quinto de prepa, entonces mi mamá sí me dijo, bueno, música ahorita no hasta que me entregues la prepa. Y entonces, pues sí, tuve que dejar el CIEM, que era la escuela de música donde estaba. Y al terminar la prepa me metí a arquitectura, ya no estudié música, pero ya tenía un grupo, ya estaba yo tocando en Ninot en ese entonces y trabajábamos mucho, fue un grupo que tuvo mucho, 4 o 5 años de mucha actividad. Y entonces ya más bien estudié arquitectura y diseño gráfico y la música fue ya parte, digamos, ya el rock and roll fue un parte, como dicen, de oídas, ¿no? De olla. No tengo tanta formación musical académica, pero mi carrera la hice así. Yo, por mi parte, tengo 8 discos, he grabado los 9, 10 discos de González, y producido otras cosas y todo. Entonces, creo que más bien soy de ese lado. Te sorprenderá, somos muchos los músicos que deambulamos por la arquitectura, ya te contará también González.
Sí, que es mi caso también. Yo soy arquitecto. Y el Dyer, quien toca los teclados con nosotros, también lo conocí en la carrera, de hecho.
Órale, órale.
Y él sí construye, o sea, yo hace mucho dejé la arquitectura. El Dyer sí es como un ser renacentista, de esos que hacen música, pintan, hacen arquitectura y todo le sale bien. En mi caso, pues no hay antecedentes de músicos. Tengo un padre melómano, eso sí. Gracias a que siempre hubo música en mi casa y que además mi papá era rockero y era muy, siempre se actualizaba. A la fecha se sigue actualizando de música. Eso ayudó a que hubiese un ambiente en el cual conocí la música y se convirtió en mi pasión, ¿no? Soy lírico, nunca estudié música y aún así, bueno, pues el estar en ese camino me ha llevado a terrenos como la producción o la composición, que bueno, supongo que cierto temperamento artístico tendré desde el momento que estudié arquitectura, también tuve algunas bases de cómo abordar el proceso creativo. La primera banda formal en la que estuve, porque estuve en varias bandas más amateurs, fue Baraja, un grupo que hice con mis hermanos. Cuando truena Baraja es cuando me invitan a entrar a Botellita de Jerez. Entonces me eché dos etapas importantes ahí con el grupo, y el resto, pues teniendo colaboraciones con Frata, pues prácticamente desde su primer disco me invitó primero a la promoción de ese primer disco y luego a grabar en casi todos los que siguen adelante. Y ha sido, pues creo que una colaboración que ha dado muchos frutos muy diversos, ¿no? El que toquemos unos con otros, porque además tenemos como estilos diferentes de música y nos ayuda a meternos en terrenos distintos, ¿no? A los que uno pudiera estar proponiendo. Entonces ha sido una mancuerna de trabajo, de amistad, de la cual yo me siento así súper orgulloso, ¿no? De decir, bueno, he sido colaborador del Frata y hemos estado ahí al pie
También.
del cañón y él conmigo también, o sea, eso ha sido fabuloso también.
Órale, órale. Órale, qué interesante. Y por ejemplo, ahorita traen, está por salir su nuevo sencillo, ¿no? Que se llama Desde hoy digo adiós.
Así es.
Y por ejemplo, ¿qué me pueden decir de ese tema, del mensaje, pues, que trae la canción?
Pues, mira, cuando uno compone no es que uno ande pensando en mandar mensajes, ¿no? Y eso, pero el tema que me inspiró fue una plática que alguna vez tuve con mi mujer, que hablábamos sobre cómo en estos tiempos empezamos a vivir como dos mundos, el mundo real y un mundo virtual, ¿no? Y que en un momento dado hasta pareciera que el mundo virtual empieza a ganarle al mundo real. Y entonces, al final de esa conversación, en plan broma y eso, me dijo, bueno, te espero en el mundo real, ¿no? Y ese fue el disparador para hacer toda una letra, ¿no? Planteando, pues, como una pareja o un par de sujetos que de repente uno de los dos dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto y te espero en el mundo real, ¿no? Y de alguna forma la rola se vuelve también como una crítica, pues, a un mundo que cada vez está menos humanizado, ¿no? Que todos nos relacionamos a través de las máquinas, que no está mal, por supuesto, todos las usamos o sea, no podemos estar exentos de una tecnología y de avances que existen, pero las nuevas generaciones sí están viviendo unas cosas bien diferentes en el sentido del contacto humano y de las relaciones cara a cara, ¿no? Y entonces la rola va un poco por ahí, ¿no? Jugando quizás con una situación hasta de ciencia ficción, si quieres, ¿no? Es por ahí que finalmente nos metimos. No se trata de moralizar a nadie, pero sí de poner el dedo en la llaga de, oigan, pues hay un mundo real, ¿no? Y hay otra forma de relacionarse que ha sido la de siempre, pero que pues la estamos como perdiendo, ¿no?
Sí, totalmente. Y por ejemplo, eso también me lleva a esta pregunta de hablando precisamente de las redes sociales y las aplicaciones y que si el TikTok y todo esto, o sea, ustedes, por ejemplo, con este proyecto, o sea, cómo promueven o cómo utilizan las redes sociales, o sea, si creen que, o sea, digo, pues es indispensable, ¿no? O sea, como que hoy en día es donde pues estás, ¿no? Donde te promueves. Pero, por ejemplo, ustedes que les ha tocado también como los cambios del antes y el después, ahorita, por ejemplo, ¿cómo utilizan las redes sociales para promoverse?
Pues voy.
Claro.
Pues sí, como bien dices, es inevitable usarlas. O sea, son como las herramientas que existen ahora. Pues si no estás, digamos, en ciertas jugadas, pues es como si no existieras, ¿no? Y es parte como de una adaptación en la que uno tiene que entrar. Efectivamente, conocemos otras formas de hacer las cosas antes. Pero ignorar o quejarse por cómo son las cosas ahora no nos sirve de nada. O sea, más bien es entender la herramienta y utilizarla. Lo que sí es que quita mucho tiempo para uno como músico que es todólogo de repente y que
Sí.
también ve tu promoción, inviertes de repente un chingo de tiempo en andarte promoviendo en redes, cuando ese tiempo lo podrías estar usando en componer o estar ensayando, ¿no? Esa parte es como un poco desesperante porque de repente te vuelves hasta productor de videos, ¿no? Porque en el TikTok tienes que estar ahí como haciendo cosas con cierta regularidad y eso para que realmente sea efectivo lo que estás haciendo. Entender todo eso, pues por un lado tiene un lado como apasionante, pero por otro lado dices, pues yo lo que quiero hacer es música, ¿no? Yo quería hacer una canción. Y resulta que ando buscando vestuario o ando buscando X, ¿no? Pero bueno, son las reglas nuevas. Eso nos acerca a un público nuevo, por supuesto, que eso está también muy, muy bien. A veces me pregunto qué tanto ese público que normalmente nos ha acompañado entra en estas dinámicas nuevas, ¿no? Porque, digamos, generacionalmente hay muchos que de plano ya agarran y dicen, no, yo ya no le entro a nada de esto. Entonces,
Exactamente.
hay que buscarlos de las formas convencionales también, ¿no? Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la difusión de la música en medios convencionales tiene un ritmo que no es el mismo que en las redes sociales y en el mundo virtual. Entonces, el mundo virtual te exige que estés sacando sencillos a cada rato, ta, ta, ta. Y de repente la gente de la radio te dice, oye, pues si te acabo de promover el mes pasado, ¿no? O
Exacto.
sea, es otro ritmo, otra dinámica que de repente hay que conciliar las dos y ver cómo puedes ir llevando ambas.
Sí. Y Frata,
Sí.
para ti cómo ha sido, por ejemplo, pues el trabajo de redes sociales, ¿no? De adaptarse pues también a promover la música de esa manera.
Sí, como artista independiente desde siempre, creo que tienes que todas las herramientas que te pone, que están a tu alcance, las tienes que usar, ¿no? Yo empecé desde que hacías tus fotocopias, ibas a todos los teléfonos públicos a poner tu fotocopia y era la publicidad de los conciertos, ¿no? En la
Oye,
zona donde
los
ibas a tocar,
grafitis
¿no?
de Romántico Desliz eran clásicos.
Yo salía a grafitear la ciudad cuando iba a tocar, era grafitear, ¿no? Por la zona ahí para que estuviera esa cosa. Y pues ahora no, ahora es subir y como dice González, estar presente, estar pensando en el contenido y todo, como dice, sí te quita, te da otra chamba más, ¿no? Que tal vez antes no era tan absorbente, pero si no estás, es muy raro, ¿no? Me tienes que estar, sacando un sencillo cada cierto tiempo, estar publicando, ser inteligente en tus comentarios, en todo lo que haces, y de alguna manera mantener una vigencia. Y bueno, a mí en lo personal me ha gustado mucho hacerlo yo, ¿no? Porque hay muchas bandas que pagan porque les hagan las redes sociales y por estar presentes y no se preocupan por lo que hacen, ¿no? Hay como un plan de medios, pero cuando lo manejas personalmente, cuando tú contestas los mensajes y eso, pues sí, es ya otro, digamos que es otra labor, ¿no? Otra buena chamba que te inventas y que en algunos casos da resultados, otras veces no. Yo creo que también las redes sociales son como una ola, ¿no? Y a veces una red social funciona más que otra. Depende qué es lo que estás promocionando y las edades que se manejan en ciertas redes, ¿no? En Instagram hay gente de una edad, en Facebook de otra edad, en Twitter de otra. Los intereses de la gente es distinta. Entonces, tienes que ponerle mucha conciencia a eso. Creo que además que cada mes cambia todo, ¿no? Cada mes cambia la idea de cómo difundir algo y todo el mundo se está inventando algo nuevo todos los días.
Sí, totalmente. Y aparte, no sé, por ejemplo, pues antes la música, el contenedor era que el vinil, que el cassette, que el CD, ¿no? Y ahora, pues es Spotify, ¿no? Entonces creo que eso también como que ha cambiado mucho las reglas en cuanto a producción, a, no sé, o sea, como que yo de repente escucho los hits, ¿no? Que las rolas que más suenan y como que la música como que ya va al grano, ¿no? Como que ya no te da tiempo de, como que ya no hay tiempo que perder, como que la rola empieza, no sé, con el
Tienen que
coro.
enganchar desde el principio.
Ajá, ¿no? Como que te obliga a eso porque creo que ya la gente, o sea, tu canción compite con cualquier tipo de
Con todo,
contenido,
¿no?
¿no? Exacto. Entonces, o sea, sí es una dinámica distinta. Y por ejemplo, yo pienso que ahorita los aparadores, pues es como TikTok, los Reels, ¿no? O sea, todo ese rollo, como que yo veo que mucha gente, incluso por ejemplo mi papá, de ahí saca canciones, ¿no? Como que ve un videíto y le gustó la rola y como que va, él va armando su playlist, ¿no? Entonces, o sea, ustedes, por ejemplo, ¿tienen alguna como, ahorita que hablaban de que, por ejemplo, el ritmo de las redes es distinto al ritmo de radio, etcétera? ¿Ustedes, por ejemplo, están buscando llevar como algún ritmo de sacar sencillos? ¿Tienen como alguna estrategia? ¿O cómo lo manejan?
Sí, hemos seguido una estrategia. De hecho, la producción más reciente de Como Mobox, que es un larga duración, se llama El Álbum, en realidad es, por un lado, una recopilación de sencillos que hemos ido sacando, más temas nuevos, que ya todo junto conformó el álbum. Entonces, si te das cuenta, es como una combinación de conceptos. Por un lado, las nuevas formas, que es estar sacando cosas continuamente. Y por otro lado, recuperamos ideas de antes, ¿no? Esta idea del álbum, así funcionaba en los 60s. Sacaban sencillos y después de un rato recopilaban todos esos sencillos en un álbum y empezaron a llamarlos long plays, ¿no? Larga duración. Entonces, sí, sí estamos como jugando un poco esas dos formas, ¿no? Así como nos interesa de repente acercarnos a la radio convencional, por supuesto que estamos moviéndonos en las plataformas, ¿no? Y ahorita está por salir también el acetato de vinilo del álbum. Ese lo vamos a estrenar ahora en junio. Y es porque estamos pensando justo en esas personas que siguen valorando el objeto, ¿no? El que esté en un soporte físico, la
Sí,
música.
claro.
Obviamente es un nicho, como dicen, un nicho de mercado ahí, que es más como de coleccionistas, de gente que conoció el acetato antes. Afortunadamente también hay nuevas generaciones que le están entrando a la cuestión del acetato. Y digamos que es como un gustito que nos damos en el sentido de tener un objeto. Decir, mira, mi música está aquí y te la puedo regalar en Navidad o en tu cumpleaños o la puedo guardar, ¿no? Está el concepto de la nube, ¿no? Que de repente es un poco raro eso de no poder asir la música, de poseerla y saber que está en una nube en donde, pues, igual la escuchas ahorita, pero a lo mejor después ya no lo tienes, ¿no? Y siempre es este rollo de ida y venida de. Estamos en un mundo ahorita de sencillos, pero a lo mejor se nos antoja hacer algo conceptual y entonces hay que idear la forma como de poder sacar ciertas cosas. Por un lado, como jugando las reglas nuevas del mercado y por otro lado diciendo, pues hay que romperlas también, ¿no? Porque no se trata de ser como presos de esa situación. O sea, el arte tiene que ser libre, la creatividad tiene que ser libre. Y si se nos antoja hacer algo, como hacer una rola de 7 minutos, pues la hacemos, ¿no? Antes en la radio convencional, olvídate, hacías algo de 7 minutos y era condenar que la rola nunca la iban a poner, ¿no? Y afortunadamente, de las nuevas reglas te permiten tener rolas más largas. Claro, de alguna forma seguimos siendo como esa banda que hace canciones y que juega como las reglas de antes, ¿no? No, no, ya el rock dejó de ser ese género, el más explotado, que fue por mucho tiempo, ¿no? Ahorita hay otros géneros que han ocupado ese lugar. Entonces, es como entender un poco también que el tipo de música que hacemos. Sí, nos interesa obviamente llegar a un público joven, pero también hay gente que oía la música o que oye la música de otra forma y es para ellos que estamos también haciendo lo que hacemos, ¿no? Yo al menos lo veo así.
Frata, ¿algo que quisieras comentar?
No, eso que dice Gonz, creo que estamos ahí, lo que decíamos, ¿no? Subirte a la ola y aprovechar todos estos nuevos conceptos. Creo que sí, esto ahorita que habla González de antes uno eras como parte del rock o del rock en español. Ahora la música se ha unificado mucho, ya no eres como parte de un nicho, sino la música popular o urbana, no sé cómo se le llamará ahora, ¿no? Ahí está el fenómeno de Peso Pluma en el Coachella, ¿no?
Exacto.
Y todo esto que ha ocurrido, ¿cómo se ha transformado ese festival? Nos podría decir mucho lo que ha pasado, ¿no? Cómo la música se ha hecho ya todo un merengue, que cuando tú haces una rola ya no solo compites con el rock en español o la música en español o X, sino ya compites con todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Entonces está muy complicado ahorita el tiempo de la música para eso, porque antes que era el nicho, ¿no? A ti te gustaba el rock y te gustaba el rock nada más, ¿no? O te gustaba el pop o tal. Ahora pues es muy ecléctico el gusto de la gente, también un poco por la facilidad que tienes de escuchar la música en el momento que sale. O sea, ahorita estamos oyendo los discos nuevos a la media hora en que lo publicaron, ¿no? Y antes esperabas, en México esperábamos meses a que llegara un disco y poderlo comprar, lo oías porque alguien viajaba y algo así, ¿no? Entonces, esta inmediatez nos ha hecho consumir la música de otra forma y pues hay que adaptarse a eso, ¿no? Como músico y también como escucha, como oyente.
Sí, definitivamente. Y por ejemplo, ustedes, que ahorita que hablábamos de, bueno, que hablaban de la escena de rock, y yo, por ejemplo, que toco también en una banda de rock, ¿cómo ven ustedes la escena de rock actualmente en México?
Pues creo que como está en el mundo en general, es una escena bastante dispersa. Antes era fácil entender como una cohesión de eso que se llamaba rock, ¿no? O no sé. Ahora creo que la misma dinámica nueva que existe a partir de las redes y todo esto ha hecho como células, pero son células de un cuerpo inconexo, como un cuerpo que no está cohesionado. Y sí, de repente, identificar una escena no es fácil. Antes, o sea, comparativamente con como sucedía antes, pues, no sé, había antros, había cuartos de ensayo, había tiendas de música, había cosas donde cierto grupo de gente con los mismos gustos podían encontrarse. Y ahorita las redes lo que ha hecho es que los artistas tienen un contacto con su público potencial, pero como que es una burbuja, o sea, no necesariamente ese público es el que está siguiendo un movimiento como tal. Entonces, es curioso porque entonces ves que hay bandas de rock, que hay un público para el rock, pero no se entiende muy claramente la escena como tal, ¿no? Siento que hace falta una cohesión, una generación de una nueva escena, que de repente no le vendría nada mal a la música que hacemos, ¿no? Y pues, me imagino también con nuevas visiones, ¿no? Porque también, quizás lo que estamos viviendo ahorita y no lo terminamos de entender es una transición hacia algo totalmente nuevo, ¿no? Que hay que saber leerlo en un momento dado uno como músico.
Pues, y de hecho, fíjate, yo creo que estamos ya entrando como que o sea, como que ahorita estamos en un punto en donde todo va a cambiar para siempre, siento yo, con la inteligencia artificial. Y por ejemplo, ustedes, ¿qué opinión tienen acerca de la inteligencia artificial hablando específicamente de la música?
Vas, ratita.
Fíjate que yo no me he clavado mucho con lo de la inteligencia artificial. Veo que están muy clavados con lo del chat este y todo eso. Sé que ya se puede hacer música, ¿no? Te puedes hacer un hit, pero no sé, creo que va a faltar mucho para que se humanice de alguna manera la inteligencia artificial. Con la música creo que sí está muy difícil que nos sustituya, ¿no?
Creo que, perdón.
No, 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 dime, por favor.
Ah, bueno, nomás complementando un poquito.
Sí.
Creo que hay un elemento de error y de caos y de incertidumbre en los humanos que quién sabe si eso lo pueda, pues no sé, lo puede hacer una
Replicar, ¿no?
máquina. Sí, los algoritmos están muy cabrones, eso sí. Cada vez son más sofisticados pero sí hay una parte humana que tiende a desordenar cosas.
Sí, no, o sea, como la imperfección humana, ¿no? O ese también, a lo mejor como que ver a una persona tocar en vivo y como hacer algo increíble, yo creo que eso, como en el deporte también, o sea, tú ves a un Messi o un güey de estos que hace algo increíble y pues como que te impresiona, ¿no? O sea, y siento yo que en la música también eso nunca va a dejar de ser atractivo, pero definitivamente. O sea, está cambiando, por ejemplo, el Chat GPT es una manera de crear algo sin necesariamente saberlo, ¿no? Por ejemplo, entonces ahora ya puedes hacer música sin saber nada de música. Y, por ejemplo, he visto que ya hay gente que está haciendo rolas con inteligencia artificial utilizando la voz de, por ejemplo, de Kanye West y de The Weeknd. Por ejemplo, vi una rola que hicieron como que una colaboración de ellos, ¿no? Pero es pura inteligencia artificial. Entonces, no sé, o sea, a mí se me hace que también las posibilidades que también va a tener, por ejemplo, con respecto al software, a lo mejor el software va a traer inteligencia artificial para hacerte unas mezclas, para, no sé, o sea, imagínate, yo siento que puede también agilizar muchos de los procesos que detienen un poco a la escena como la del rock, ¿no? O sea, yo veo que en el género urbano, por ejemplo, los raperos, pueden sacar muchísimas rolas, pueden hacer muchísimas rolas porque tienen ahí a alguien que les hace beats y ellos llegan y sueltan hooks y escriben y escriben y escriben. Y creo que en el rock es difícil como replicar ese sistema precisamente porque no sucede todo tan rápido. Como en otros géneros, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial va a acelerar muchísimo esos procesos y pues no sé, o sea, a mí se me hace como que un tema y una conversación que ahorita vale la pena tener porque está avanzando muy rápido y de repente va a ser parte de, como con la pandemia, ¿no? En la pandemia creo que pasó lo mismo con el internet, ¿no? De repente llega la pandemia y ya todos los proyectos estamos obligados a tener redes sociales y a subir que el TikTok y todo esto, ¿no? Entonces, a mí se me hace una conversación interesante y creo que tiene como un gran potencial, así como también va a haber muchos problemas de, o sea, no sé, por ejemplo, de derechos de autor que utilicen tu voz, que hagan esto, o sea, no sé, o sea, a mí se me figura que sí va a haber un caos también, ¿no?
Se abre otro universo, ¿no? Con todo esto y las posibilidades que tiene. Y como todo, tendrá sus beneficios y tendrá sus cosas complicadas, ¿no? Lo de derechos de autor y todas estas cosas que siempre es un rollo. Pero, por ejemplo, lo que dices para el software y todo eso, ya un software que te adivine lo que tú quieres hacer, ¿no? Que ya
Pues
estés así, que con pensarlo ya, ya empieza, ya se abre el track, ¿no? Todo lo que estás
sí, o
pensando
sea, y,
se
claro,
vaya
imagínate.
realizando, ¿no?
A mí se me hace que eso va a ser una realidad así en poco tiempo, que a lo mejor puedas automatizar tus procesos, ¿no? Y por ejemplo, en una sesión de grabación, pues ya haga
De alguna forma,
lo que quieres, ¿no?
eso ya ha estado sucediendo de un tiempo para acá, solo que cada vez se acelera más. O sea, tú ves la forma como se grababa en la época análoga, ¿no? Antes de la digitalización. Y la digitalización lo que vino a hacer fue eficientar esos procesos que tenías en la era análoga y hacerlos mejor y más rápido, etcétera. O sea, lo que sí veo es que esa aceleración de repente va a ser súper inmediata, ¿no? Y por otro lado, pienso también que hay un gusto cuando uno hace las cosas. O sea, también como que perder esa parte ya va a depender de cada quien. Quizás como lo que sucede con la música en general, ¿no? Las nuevas generaciones tienen nuevas dinámicas, nuevos ritos, nuevas costumbres, distintas a los que hicimos o escuchamos música de otra forma en el pasado. Y eso seguramente va a involucrar la composición y todo lo que puedas hacer con las nuevas herramientas, ¿no? Pero el chiste al final yo creo que es entender que son herramientas, que no es lo que te va a hacer la música o a resolver la vida, ¿no? Sino que es algo que te va a ayudar a hacerlo mejor, más rápido quizás. Pero esa parte humana, que también es la parte sabrosa de hacer música, No sé qué decir, porque luego también ves toda la manipulación que hay de los gustos musicales, gente que oye música que no es música, o bueno, no me quiero ver así como el grupo moralista, pero que la calidad musical es muy baja, pero que termina convirtiéndose más como una cuestión social, o sea, como todos la oyen y todos hacen fiesta con eso, entonces eso es lo que pega y lo que está muy fuerte. Pero en términos musicales ha perdido mucho, ¿no? O sea, en estructura, en armonías, en incluso en interpretación, ¿no? O sea, todo está ya automatizado y eso. Y es lo popular y es lo que vende. Entonces también, hoy están esos dos lados, ¿no? El melómano natural que busca interpretación, o ver a alguien en vivo. Y por otro lado, el que simplemente no importa lo que suene, mientras suene como sabe que es la fiesta y que le va ayudar a relacionarse con otras personas, ¿no? Y le preguntas qué es lo que te gusta de esa música y no vas a saber ni siquiera contestarte.
Sí, claro.
Sí,
Sí, pues.
no, se abren campos de incertidumbre hacia el futuro,
Sí,
¿no?
a mí la verdad sí se me hace un poco, o sea, sí me emociona un poco todo esto, como que este cambio, como que siento que, o sea, que sí va a cambiar todo por completo. Pero bueno, creo que también, o sea, y también siento que la música es de esas artes que requiere de los músicos en el momento para que suceda, ¿no? O sea, un show, pues. Entonces creo que
Sí,
también,
pero
sí.
ve a Rosalía, que es un madrazo, que tiene cosas además que yo las oigo y digo, wow, me parece muy innovador, pero sale sin músicos.
Sí,
Sale
sí, sí.
como cualquier artista pop con bailarines y no hay músicos, o sea, hay pistas. A lo mejor para allá va y eso me parece un poco triste, ¿no? En términos de los músicos y de un espectáculo donde puedas ver a alguien ejecutando, ¿no? Un instrumento.
Sí, pues sí, ahora sí que el tiempo dirá, ¿verdad? Pero yo la verdad sí creo que por ejemplo, artistas como Rosalía, como Bad Bunny pueden, o sea, pueden hacer eso porque su música no depende como de la imagen de tener una banda, pues. Algo así, no, no sé.
Es un concepto más pop, pues,
Sí,
en ese
sí.
sentido.
Sí, o sea, y son como pues sí, o sea, siento que digo, aparte, me imagino que por el, o sea, es más, o sea, logísticamente para ellos, pues es más fácil nada más llevar un DJ, ¿no? Por decir.
Y meten producción en pantallas y bailarines y luces. O sea, de que hacen un show y que hacen un espectáculo en todo el sentido de la palabra, sí lo hacen. Pero ¿dónde quedan los músicos en una cosa así? ¿En el estudio? ¿O en un
Exacto.
programa de inteligencia artificial?
Exactamente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, vi que hay artistas que ya están como que apoyándose del chat GPT para escribir letras y, o sea, no sé, yo siento que ahorita a lo mejor habrá quien diga, no, pues cómo vas a escribir letras utilizando que la inteligencia artificial, ¿no? Pero a lo mejor en 5 años, 10 años, pues va a ser como parte de, ¿no? No sé, pues, o sea, ese es el tipo
Va a
de.
depender también de la gente que lo acepte, ¿no? Y lo reciba y lo consuma.
Claro.
Y mira, también, siempre cuando el péndulo se va hacia cierto lugar, llega un momento en que regresa.
Regresa. Sí, yo.
Y lo que hace la diferencia es lo que empieza a llamar la atención, ¿no? Entonces, a lo mejor, otra vez, componer tú tus letras y tachonear la hoja donde escribes tus letras, va a ser la onda, ¿no? No lo sabemos.
Sí, no, 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 pues definitivamente. Va, o sea, yo siento que pues algo va a cambiar, ¿no? Algo tiene que cambiar. Oigan, y bueno, regresando un poquito pues a la banda, sí, ¿cómo es actualmente su proceso creativo? ¿Cómo es como hacen canciones? ¿Cómo funciona?
Pues mira, en un principio yo llegué con cuatro canciones con Zaira y le dije, oye, ¿quieres cantarlas? Va. Y entonces armamos un equipo con el cual grabamos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente como yo trabajo es que yo maqueteo lo que compongo y ese es el punto de partida para los músicos que con mucha libertad pueden también proponer su sonido, ¿no? De hecho es lo que busco siempre, que aporten su sonido propio a esas canciones. Siempre crecen y se van mucho más allá de lo que yo haya podido imaginar en un principio cuando hacía esas maquetas. Sin embargo, te contaba también que en Combo Movox ha habido como un proceso, ¿no? En el cual, a partir de tocar en vivo, se ha conformado una banda más estable de 6 personas. Y yo siento que ahorita con el disco del álbum, que es lo más reciente y que es de lo que estamos promoviendo ahorita con Desde Hoy Digo Adiós, que es el tema que lanzamos este miércoles, que va a salir con un videoclip también. Hay que comentar eso, que nos quedó muy bonito. Pero bueno, el álbum de alguna forma está cerrando un ciclo, como yo lo veo. Está cerrando un ciclo en donde ese concepto original de Zaire y yo con un combo de gente que nos apoya y nos sostiene, ¿no? También tiene que pasar a una nueva etapa, a un nuevo nivel, a una nueva visión, que es algo que tenemos que sentarnos todos a hablar, que es ya entendernos como un grupo en donde quizás todos empecemos a componer, todos empecemos a aportar ideas de una forma más horizontal que lo que ha sido hasta ahorita, porque ahorita sí ha sido algo medio piramidal, pero sí tener un involucramiento más serio de toda la banda, ¿no? O sea, el que esté hoy Frata en nuestra entrevista no es casual, o sea, antes las entrevistas las hacíamos esta Zaire y yo nada más, pero ahorita estamos ya como funcionando como un grupo,
Como
¿no?
banda.
Como banda, exacto.
Y Frata, para ti, por ejemplo, ¿cómo es este aporte que tú le das, por ejemplo, a una canción ya hecha o una maqueta, pues, que inició Rafa?
Rafa, pues te digo que ha sido un trabajo bien rico con González desde el primer disco, entonces ya es como muy natural yo escuchar para dónde va, cuál es el gusto de González, qué es lo que está pidiendo en una rola, y lo ecléctico que para mí siempre ha sido un buen reto, ¿no? Cuando dice, oye, te voy a mandar unas rolas, no sabes si va a venir un funk, si va a venir más guapachoso, más soul, si es un blues, si es, ¿no? Y entonces también el hecho de cómo atacarlo, cómo vas a participar, y en todo caso, hasta si vas a participar, porque muchos le digo, oye, a mí me gusta cómo suena el electrónico, si en vivo tal vez yo ya lo apoyo, está bien, pero para el disco, el bajo que tú pusiste está muy bien y creo que le va más a la canción que se quede el bajo electrónico. Pero también llevamos esas canciones en vivo con otro sonido, porque pues te pide otra cosa, ¿no? Las canciones están vivas siempre. Entonces creo que también el cómo las ensayamos y cómo las presentamos al público es otro reto, aparte de la grabación, ¿no? Son como dos niveles distintos, pero siempre ha sido muy enriquecedor para mí. Como bajista, tocar con González y eso, recibir distintas cosas que son muy distinto a lo que yo hago, ¿no? Al trabajo al que yo estoy acostumbrado.
Okay. Y por ejemplo, entonces este 19 de abril sale el sencillo, sale el videoclip, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, ¿qué pueden decir del videoclip?
Ah, pues fue una experiencia padrísima porque se nos ocurrió meternos en la estética steampunk, no sé si lo viste,
Sí.
esta como cuestión retrofuturista, ¿no? Como que te
Sí.
vas al siglo XIX, pero piensas en cómo es el futuro, ¿no? Y estuvo interesante porque acudimos por ejemplo, no, nosotros no sabíamos que había un como club o sociedad, no sé cómo decirle, de Steampunk México, ¿no?
Órale.
Entonces, los invitamos al video. Por otro lado, fuimos a un lugar aquí en la Ciudad de México, de esos que tienen un espíritu como los antros de los 80s, 90s. Se llama el Real Under, que es donde grabamos todo. Que es un lugar más bien post-punk. Y como la rola tiene este aire también medio new wave, medio synth pop, como que sentía que era el lugar ideal para que hiciéramos el trabajo, porque además, hay que decirlo, el año pasado hicimos un video donde participó una chava que es DJ en el Real Under. Entonces empezamos a ir al Real Under y estando ahí en la fiesta, de repente dije, estaría chido que hubiese una rola de Combo Mobok sonando aquí. Y si juntas todo, o sea, lo que hablábamos de la letra, más el hecho de este lugar con cierto concepto y con un espíritu, ¿no? Como que todo se juntó y dijimos, bueno, va la rola y luego cuando hicimos el video, vamos ahí al lugar, ¿no? Entonces todos nos caracterizamos en el rollo steampunk, y creo que quedó algo bastante interesante estéticamente hablando. Ahí, por supuesto, se narra también, entre muchas historias, una historia de un cuate totalmente enajenado, ¿no? Metido así en una computadora. Y es uno quizás de las partes más llamativas del video, pero pues no les adelanto nada para que el miércoles
Para que lo chequen.
lo chequen. Se estrena a las 8 de la mañana el video. La rola en realidad ya la pueden escuchar porque está en todas las plataformas, pero oficialmente arranca su promoción como sencillo el miércoles,
El
pasado mañana.
miércoles. ¿Y sale desde su canal de YouTube?
En nuestro canal de YouTube es donde va a estar el video. Lo hemos estado enviando también a otros lugares, ¿no? Canales de televisión y eso, que esperemos que recibamos el apoyo correspondiente. Pero por lo pronto, en nuestro canal de YouTube, a las 8 de la mañana, es el estreno.
Órale, órale, no, pues la verdad es que es una muy buena propuesta, Combo Mobox, y pues nada, les deseo lo mejor. Saben que aquí tienen su casa, si sí, luego andan por acá en Guadalajara y nos podemos echar la platicada aquí en persona,
Esto.
también estaría increíble. ¿Tienen vuelta para
Perfecto.
acá? ¿Van a hacer algo por acá en algún momento?
No hay en el calendario aún no.
Ok.
Y nos morimos de ganas de ir a Guadalajara, fíjate, pero pues luego se vuelve como un poco complicado ponerte de acuerdo con un empresario allá. Pero vaya, tenemos que hacerlo. En algún momento sucederá.
Sí. Y bueno, y ya por último, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ven, por ejemplo, su proyecto o sea, en 5 años, o a dónde quieren llegar con esta propuesta? ¿Cómo ven el futuro para Combo Mobox?
Pues mira, hemos funcionado poniéndonos metas alcanzables y cortas, ¿no? Te comentaba hace un rato que queremos, o bueno, al menos quiero proponerle a la banda una junta para ver cuál es el siguiente paso, hacia dónde vamos. Ojalá, mi deseo es que en 5 años estemos tocando con mucha proyección y que la gente nos conozca bien y que quiera cada vez más de Combo Mobox. Eso sería el escenario ideal y fabuloso, ¿no?
Sí,
Ahorita, por lo
claro.
pronto, es cerrar el ciclo de esta primera etapa y plantearnos algo nuevo, ver qué es lo que sigue.
Órale, órale. No, pues para agradecerles su tiempo y la verdad, pues un placer conocerlos a ambos. Ojalá y luego me toque conocerlos en persona.
Seguro que sí, David.
Y pues nada, les deseo lo mejor con su proyecto. Saben que aquí tienen las puertas abiertas, lo que gusten promover, aquí tienen su casa, ¿sale?
Muchas gracias.
No, hombre,
Gracias, gracias.
les agradezco mucho. Y pues nada, gracias a todos los que se checaron este episodio. Recuerden que cada lunes a las 8 p.m. un episodio nuevo del Sonido de la Calle podcast. Y pues nos vemos el próximo lunes. Gracias, amigos. Cuídense mucho.
Gracias.